Bien, bueno, seguimos aquí en Nacional Resistencia y vamos a saludar al diputado nacional por La Libertad Avanza, Carlos García. Muy buenos días, ¿cómo le va? Aquí Marcela y Noelia los saludamos.
¿Qué tal, Marcela? ¿Qué tal, Noelia? Y bueno, buen día a toda la audiencia.
Gracias por atendernos. Bueno, ayer estuvo reunido junto al bloque de legisladores de La Libertad Avanza con el presidente Javier Milei. Queríamos saber, bueno, los que se puede contar de la reunión y si está allí también, se han definido cómo va a ser el esquema de los proyectos de ley, ¿no? Después de la apertura de sesiones de mañana.
Bueno, la verdad que fue una reunión muy positiva. Que es algo un poco por periódico, y el presidente lo que hizo es transmitirnos, bueno, datos adelantadores con respecto en especial a la economía, donde, por ejemplo, bueno, se logró el equilibrio fiscal, financiero, y bueno, los datos de la inflación que van mostrando, si se quiere decir, se van achicando, a pesar de que obviamente que los datos no son todavía, si se quiere decir, lo que uno espera, pero lo importante es que para adelante vemos que el problema de la inflación es un problema que se puede resolver, que son, al igual que la inseguridad, dos cuestiones que la gente las tiene muy preocupadas, ¿no? Y también al gobierno, obviamente.
Uh-huh. Ahora, diputado, esta reunión que ustedes tuvieron con el presidente, ¿fue pedida por ustedes o ellos o el presidente los convocó?
Y las reuniones, como te dije recién, generalmente son periódicas. Hay voluntad de tanto del Ejecutivo como del bloque, digamos, participar de este tipo de reuniones que nos van a permitir saber, digamos, en principio los proyectos, las propuestas que el gobierno va a ir mandando al Poder Legislativo, y bueno, ahí poder intercambiar ideas, poder escucharlo, y para nosotros es muy importante eso.
Bien, ¿y qué pedido les hizo, si le hizo algún pedido el presidente a ustedes para lo que va a ser el año legislativo?
Y el pedido es que sigamos acompañando como seguimos acompañando hasta ahora. La verdad que somos un bloque homogénico, porque todos estamos convencidos que, bueno, que las medidas que está tomando el gobierno van en el sentido correcto, que es la de sacar a Argentina de la situación en que se encuentra y de ponerla de pie. Así que siempre son reuniones donde, como Javier es un hombre que tiene muchos datos, entonces dentro a nosotros nos sirven, digamos, como para tener una idea amplia en cómo se encuentra el país. Y bueno, en este proceso, después de lo que pasó con la ley de bases y principios, bueno, hay expectativa donde pueda ir mandando esas leyes que iban en ese sentido para conseguir los objetivos, que ese es el propósito, digamos.
Y en cuanto a proyectos de ley, bueno, uno de ellos tiene que ver con el proyecto de ley de bases, que finalmente volvió a foja cero. ¿Les planteó él si va a volver a presentarlo o si se va a presentar en distintos proyectos de ley por separado?
Lo que voy a entender eso, es decir, que se va a ir presentando proyectos, como decís vos, por parte, que además es importante porque, o sea, era el proyecto de ley de bases, era un proyecto muy amplio que pasaba la columna vertebral, creo, de todos los sectores de nuestro país, y bueno, ahora poder tratar temas por temas, de otra manera, yo creo que a nosotros nos va a servir.
¿Y es más factible que se aprueben y que se corrijan algunas cosas en las cuales, bueno, cada diputado representando a una provincia va a poder decir, bueno, esto podemos mejorarlo de esta manera? ¿Esa es la viabilidad que le dieron ustedes o o cómo es?
Sí, así es. Nosotros en realidad en todo este proceso de la, me refiero a este tiempo de la, donde se trató la ley de base, nosotros también planteamos nuestros puntos de vista. Así que, bueno, el gobierno nacional los tomó, varios de nuestros planteos, y así creo que tiene que ser para la provincia. Pero también el gobierno tiene voluntad de escuchar a, no solamente a los sectores de la oposición, si se quiere decir, tomar, digamos, alguna modificación, cosas que mejoren, digamos, las leyes de parte de aquellos que lo llamaban dialoguistas. Pero la verdad que la voluntad del gobierno está en escuchar, en tratar de corregir si hay cuestiones que hay que corregir, pero todo con esta idea de que de sumar, de mejorar y de que el proyecto en definitiva vaya en el sentido de mejorar la vida de la gente, digamos.
Y en este sentido, ¿ustedes le plantearon esta lo que está pasando actualmente con la inflación, con los salarios que no hay aumentos hasta el momento, y lo que está pasando, ¿no?, con la quita de subsidios, cómo está afectando eso también a la población? Digo, si es que se va a presentar algún proyecto de ley en este sentido para, ¿no?
Sí, el gobierno, la medida que está tomando es justamente, van en ese sentido, porque tratan, la idea es pulverizar, como dice él, la inflación, terminar con ese flagelo que la verdad que afecta en especial a los que menos tienen, y por eso justamente varias de las leyes, tanto el DNU como la ley de bases, bueno, o sea, trataban de tomar medidas en ese sentido. Es decir, todo lo que está haciendo el gobierno, el si se quiere decir, el desafío más importante que tiene hoy el presidente es la de parar la inflación. Uh-huh. Es la de...
Así. Diputado, ¿usted es de profesión productor agropecuario?
Sí. Vengo de la PYME, pero soy del sector agropecuario.
Bueno, ¿y pudieron plantearle, bueno, medidas de... esto de las retenciones y que el campo no está de acuerdo? Y después me gustaría también, hoy a nivel nacional hay mucho se habla de que el presidente Milei ha desembolsado dinero hacia la provincia del Chaco, hacia algunos sectores, pero con otras provincias es bastante duro. ¿Hay algo en especial el por qué se le da a la provincia del Chaco y a otras provincias se le niega totalmente en cuanto a coparticipación? ¿Se habló también de ese tema?
Sí, explicó lo que pasó especialmente con la ciudad, con la provincia de Chubut. Pero, sí. Pero en definitiva hay una realidad. El gobierno nacional está tratando de hacer una reducción de gastos en un 15%, y las provincias, el gobierno nacional está pidiendo en 1%. Lo que pasa es que en realidad los gobernadores, los intendentes, tienen que empezar a incorporar dentro de su vocabulario tres palabras: transparencia, austeridad y prioridades. Yo estoy convencido que si la plata se administra bien, alcanza. El problema es que tenemos que dejar de pensar la política de la mirada que teníamos anteriormente, donde pareciera que para algunos políticos la plata crece en los árboles y se puede despilfarrar, se puede gastar, y eso no trae consecuencias. Porque si uno entiende y se pone a analizar, en realidad el que termina pagando los platos rotos y la fiesta, como siempre se dice, es la gente. Y con el tema de los subsidios, obviamente que son cuestiones que preocupan, pero siempre pone el ejemplo de una provincia donde en publicidad gasta 25 mil millones de pesos y tenía un subsidio de transporte de 20 mil millones. Entonces, es decir, el gobernador tiene que elegir si sigue haciendo propaganda o pagando al, digamos, los medios para que sigan hablando bien de él, o subsidia, si quiere, de parte de la provincia, el transporte. Entonces, yo creo que hay otros paradigmas en los que hoy la política tiene que empezar a transitar, que vuelvo a repetirte, que tiene que ver con la austeridad, la transparencia y las prioridades. El ejemplo, yo soy de un pueblo donde no hay, en los hospitales no hay remedio, no hay jeringa, no hay un montón de insumos, pero el intendente gastaba 4 o 5 millones en espectáculos. Entonces, vuelvo a repetir, necesitamos que todos entendamos que la situación está en una situación compleja, y que nosotros, que tenemos la responsabilidad de administrar los recursos del país, necesitamos empezar a ver las prioridades, ser muy transparentes en el manejo de los fondos públicos y ser austeros.
Es decir, usted dice que en realidad es un problema de administración de las provincias, ¿no? Esta quita de subsidios.
No, lo que digo yo es que hay lugares en los que las provincias, los gobernadores, lo que pasa es que los gobernadores quieren seguir gastando lo que no tienen. Y vuelvo a repetirte, esa sensación de que la plata nace en los árboles. Hay muchos, o sea, que se manejan de esa manera, hay intendentes que se manejan de esa manera en los pueblos, y eso trae consecuencias, digamos, de financiar al Estado. Entonces, si se quiere, hay que tomar ejemplo de algunas provincias que están bien administradas, que medianamente, digamos, son austeras, o simplemente se ponen en la lógica de que tienen que administrar los recursos que son, digamos, que no ajustarse, y con eso les permite, digamos, estar un poco más holgados, si se quiere decir, y no tener problemas financieros para adelante. Yo tengo un ejemplo de mi localidad en su momento. Hay un intendente que, bueno, que tenía una deuda importante, que con los servicios, con un montón de cosas. El intendente hizo un ajuste a los 3-4 meses. Tuvo una municipalidad que tenía sueldo ya para 2-3 meses de personal, pero para eso, por ejemplo, tuvo que poner un cartel que decía: no hay nada, no insista. Y lamentablemente, mágicamente, de un día para el otro, era otra la situación, digamos, estamos hablando de hace unos años atrás, digamos, donde la pobreza estaba en un 60%. Pero evidentemente, hasta ese algún momento era como un almacén donde todo el mundo iba a pedir. Y, o sea, hasta que también incluso gente que no necesitaba, y después, bueno, se fueron ordenando las cosas y le permitió administrar bien los recursos.
¿De qué localidad es usted?
De Presidencia de la Plaza.
Ajá. Claro, ese fue en ese momento la determinación del intendente, ¿no? Y en cuanto a pudieron hablar acerca de el decreto de necesidad de urgencia 70, si está dentro también de lo que se puede llegar a tratar allí en el Congreso próximamente, ya con las sesiones ordinarias. O no, digo, en cuanto a prioridades del presidente para la sesión legislativa y para la apertura de las sesiones ordinarias ya de este año, ¿cuál cree, o si les ha podido decir, cuál es la ley prioritaria?
Bueno, el tema del DNU, hay una comisión bicameral que es la que tiene que tratar.
Sí.
Y tendrá que dar su posición con respecto a eso. Pero no depende del presidente, digamos, sino depende de esta comisión que se reúna y bueno, que lo trate y que dé su punto de vista. Y después, ¿no? Como te dije recién en un principio, la idea es ir tratando leyes que vayan en el sentido de los objetivos que se planteó este gobierno, que son los compromisos que hizo en la campaña.
¿Pudieron hablar acerca de la posibilidad de dolarización? Si dio alguna claridad en este sentido.
Con respecto a la dolarización, no. Simplemente, bueno, dio algunos datos que tienen que ver con, como dije al principio, con el estado del país, me refiero con las cuentas, este equilibrio fiscal que se logró, el déficit cero y cuestiones de ese tipo, que bueno, que creo que también el gobierno entiende que esto va paso por paso. En su momento el gobierno creía que esta situación, por ejemplo, déficit cero, iba a alcanzar a fin de año, y sin embargo se pudo lograr en uno o dos meses. Entonces, en realidad hay muchos logros, a pesar de que la gente, obviamente, o sea, un 60% de pobreza, la situación en la que se encontró el país, eso no se corrige, todos sabemos, en pocos días. Pero la verdad que para el tiempo que estuvo este gobierno, hubo muchos avances y que nos alientan, bueno, a seguir pensando que estamos en el buen camino.
Uh-huh. Ahora, diputado, ¿qué proyecciones tienen para que, bueno, todas estas medidas, que muchos están de acuerdo, pero que lo que están queriendo y lo que se quiere ver es que mejore las condiciones de la gente, ¿no? Que lo está pasando realmente mal. Eso, todas estas medidas, ¿cuándo van a hacer este efecto positivo hacia la gente común?
Se plantea que no va a pasar mucho tiempo. Obviamente que uno no puede, que la economía es dinámica, pero lo importante son las señales. Lo que creo que tiene que haber en nuestro país es una reactivación económica que permita la inversión, que la gente, digamos, crear fuentes de trabajo, y eso lleva su tiempo, porque este país en todo este proceso ha ido para en otro sentido, si se quiere decir.
Hablando de eso, le iba a preguntar, ¿están haciendo cursos ahí en la Libertad Avanza, en el partido acá en Chaco, en Resistencia? ¿Usted también está participando de esa convocatoria, de esos cursos?
Todo ese tipo de cosas es para mostrar el si se quiere decir, aumentar este espacio de entender que el país se sale con trabajo, con capacitación, con educación. Uh-huh. Y bueno, son cursos que el espacio propone, y así también el espacio a nivel provincial sigue trabajando, sigue, digamos, tratando de que este proyecto se siga consolidando en la provincia, pensando, bueno, en 2 o 4 años realmente convertirnos en una alternativa diferente en la provincia del Chaco.
Uh-huh. Y usted está trabajando también aquí con la gente aquí de Chaco, digo, habitualmente debe venir también, si es que continúa, ¿no?, el recorrido en los barrios.
Sí, por supuesto, siempre estoy en contacto permanente. La verdad que incluso hay muchos chaqueños que vienen a diputados, y con los cuales charlamos, y siempre el contacto es permanente. La verdad que yo soy una persona que recorrí la provincia durante 2 años, así que conozco prácticamente, en especial, todo el interior del Chaco, y seguimos trabajando con los equipos.
Uh-huh. Bien, bueno, diputado, le agradecemos su tiempo. Seguramente va a estar, ¿no?, el viernes allí en la apertura de sesiones. Así que, bueno, después tendremos ahí el contacto para que nos cuente los detalles. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes, y bueno, un saludo enorme para todo el Chaco.
Gracias. Gracias. Bueno, ahí hablábamos con el diputado nacional por La Libertad Avanza, Carlos García.